El capitán Ortón Velasco parte con sus huestes de la plaza de Tunja a descubrir sierras nevadas donde esperaban encontrar buenas tierras, muchos indios y ricas minas de oro y plata. La cosa no era fácil. Debían cruzar el cañón del Chicamocha y atravesar los páramos de la cordillera oriental. Tiene más fuerza el apetito que la razón. En el camino, la hueste del capitán Velasco fue atendida por algunos indios, quienes le ofrecieron alimentos y descanso. Pero la traición rondaba. Desde Tunja, el oidor Miguel Díaz de Armendáriz abusó de su poder para investir a su sobrino Pedro de Orzúa con el título de capitán general de esa hueste, despojando a Velasco del mando de la expedición. Primera actuación de favorecimiento a familiares registrada en Colombia. Nepotismo.
Soy el capitán Orzúa. He sido nombrado para hacer la conquista de esta provincia.
La hueste conquistadora de Orzúa y Velasco estaba compuesta por 136 españoles. Militares, oficiales, artesanos como herrero, talabartero, barbero cirujano y carpintero, presbítero capellán y escribano. Unos 350 indios muiscas del servicio de los españoles y algunos esclavos negros, 40 caballos y unos perros. Orzúa presenta a su título de capitán general a Velasco y toma el mando de la hueste. Velasco acata sin reparo lo dispuesto por Armendáriz y se pone bajo sus órdenes. Velasco, a sus casi 50 años, se dedica desde el cabildo de Pamplona a organizar el gobierno, la justicia y el bien público. Era un colonizador. Dirigió el descubrimiento y se benefició de algunas minas y usufructó 6 encomiendas de pueblos de indios. Mientras tanto, el temperamental Orzúa, con sus 23 años, se consagró a arrasar y conquistar. Era un hombre de guerra. Con el ritual de la época procedió Orzúa a la fundación de la ciudad el 1 de noviembre de 1549. Trepado sobre el corcel de batalla, desenvainada la tizona y embrazado el escudo en trance de combate, dio el capitán Navarro sendas voces a cuantos presenciaban el civil poblamiento, retando a lid caballeresca a quien pretendiera negar su posición que él tomaba en nombre de su majestad, de las tierras e indios de Pamplona, que así fue bautizada la tierra de los chitareros. Una vez conquistado el territorio y pacificada la población indígena, se procedía a fundar la ciudad española. La hueste militar se convertía en un ente civil y político, el cabildo, que tenía como objeto y misión el gobierno y la administración de justicia. Hueste de conquista, capitán general, capitanes y sargentos, cabos y soldados, capellán y escribano, oficiales artesanos, indios de servicios, cabildo de la ciudad, justicia mayor, alférez real, alcaldes, regidores, procurador, escribano, padrino de huérfanos, alguaciles y alcaides, los mestizos, los indios de servicio, los naturales de la tierra, los negros esclavos y de otros colores, y el pueblo raso en general no tenían acceso a los cargos del cabildo y carecían de derechos políticos. Las mujeres no existían como ciudadanas, no ejercían cargos públicos y eran consideradas sujetas de custodia y representación, ya fuera por padres, esposos o hermanos mayores. Un claro ejemplo del encuentro entre estos dos mundos fue haber formado un escenario prehispánico como el pintoresco valle del pueblo de Ulaco, para asentar allí un pueblo de españoles, al cual llamaron Pamplona de Indias. Rompen y mutan la tradición habitacional chitarera, curvilínea, dispersa o ligeramente amontonada, para trazar una plaza, hacer calles y demarcar los solares para los vecinos conquistadores y pobladores de otras tierras. Borrón y cuenta nueva. Esa retícula ortogonal, es la expresión y huella indeleble que representa la nueva racionalidad pública, el nuevo orden y modelo sobre el cual se construirían, poblarían e instituirían todas las entidades territoriales y poblaciones de la América Española. Las ciudades fundadas, los pueblos poblados, las parroquias erigidas y los pueblos modernos creados en tiempos republicanos. Fundada la ciudad de Pamplona, instituido el cabildo, justicia y regimiento de la jurisdicción, Orzúa parte de esta plaza a conquistar el Valle de los Locos. El Valle de los Locos, hoy La Bateca y Toledo. Fue llamado así por los españoles debido a la forma en que los nativos les opusieron resistencia, presentándose en fieros combates armados con sus arcos y cerbatanas, encaramados por los cerros, alineados de a cuatro en fondo, pintados sus rostros y dando fuertes gritos, con gestos y ademanes tanto de amenazas como de desprecio. Alguien de la hueste dijo: "Estos indios están locos". Y así se nombró ese extenso valle. Los chitareros no contaban con oficios especializados más allá del mohán o careca, pero sí con una división social del trabajo para las faenas de la vida cotidiana. La tierra se labraba en comunidad. Las mujeres preparaban los alimentos y la chicha, recolectaban o cosechaban, fabricaban la cerámica, tejían y criaban a los niños. Los hombres realizaban las faenas de casa, construcción de viviendas, preparaban la tierra para sembrar e iban a la guerra si era necesario. Mientras tanto, Orzúa y sus huestes se acercaban al valle. Pues venían de parte de un gran rey para trazarles la luz de la religión verdadera y sacarlos del error de la idolatría en que se hallaban.
Por mandato del rey de España debéis venir en paz. Si así lo hicieren, les guardaremos la paz. Y si no, les haremos la guerra y les iremos a buscar a sus casas.
¡Traed todo vuestro oro o conoceréis el hierro de nuestras armas!
Ordena que entreguen su oro.
Dicen que este es su oro. Arrojad eso y que nadie le recoja, para que vean que no tiene ningún valor, indios y de putas.
¡Echadle los perros!
La conquista de las naciones étnicas y sus pueblos en América no hubiera sido posible sin la cooperación de los indios aliados de los españoles. La conquista de los musos fue posible gracias a la cooperación del cacique Guatavita. La de los guanes y los chitareros se hizo con la cooperación de los indios muiscas del servicio de los españoles. En la conquista del Valle de los Locos se suscitó una fuerte confrontación al ser rechazado el requerimiento por los indios. Las agresiones más violentas las propinaron los muiscas, quienes hasta arrancaban los niños de los brazos de las indias naturales y los tiraban contra las rocas en el desfiladero para poder servirse mejor de ellas. Las huestes españolas practicaron dos modalidades de relación a la hora de ejecutar las conquistas de los pueblos indígenas en América. Una, el rescate o intercambio de objetos en forma pacífica cuando los nativos aceptaban en paz el requerimiento e iban a servir y establecer alianzas de inmediato. Y dos, el ranchero o saqueo violento del oro y objetos de valor, cuando los indios no aceptaban en paz el requerimiento y más bien tomaban las armas para resistir a la conquista. Los naturales del Valle del Cúcuta recibieron la hueste de Orzúa en paz y aceptaron el requerimiento, al tiempo que fueron apuntados y depositados en Miguel de Tiebes quien más tarde hiciera dejación de ellos en favor de Sebastián Lorenzo, su primer encomendero formal. Pronto, los naturales de Cúcuta fueron insertados en las haciendas y estancias agroganaderas instauradas por los españoles vecinos de Pamplona, tomándolos como mano de obra gratuita. Algunos cacicascos de las naciones étnicas solían establecer alianzas con los conquistadores a través de sus mujeres. Los linajes indios ofrecían sus princesas o doncellas a los capitanes de la hueste conquistadora para establecer a partir del fruto de sus vientres las alianzas que les permitieran mantener su estatus y la seguridad de sus pueblos. En los pueblos más modestos, el valle o llano de Cúcuta fue visto por los españoles con sumo interés por sus fértiles tierras, frondosos pastizales y abundante agua, ideal para la cría de ganado mayor y plantaciones de caña de azúcar y cacao. Recién fundada la ciudad de Pamplona, el cabildo designó estos llanos como ejidos de la ciudad, donde se establecieron criaderos de ganado mayor en estas tierras consideradas del común. Pero pronto se comenzaron a titular estancias hasta que se cubrió de prósperos enclaves agroganaderos dedicados a la producción y exportación de ganado vacuno, mulas de trabajo, azúcar y mieles. Con la apertura de los caminos reales entre ciudades, el Valle del Cúcuta se convirtió en punto estratégico y de alto valor en la geopolítica de los pamploneses. Era paso obligado hacia la gobernación de Venezuela, el lago de Maracaibo y las ciudades de Salazar de las Palmas y Ocaña. Verificado el encuentro, ¿luego qué? ¿Qué?